Hola, queridos oyentes, bienvenidos nuevamente al episodio número 20 de estas conversaciones mágicas y cósmicas. Para hoy tenemos preparado para ti un episodio en el que te invitamos,
Alucinante.
como siempre, alucinante, en donde te invitamos a que no te lo tomes tan en serio. No te lo tomes en serio, para nada en serio. ¿A qué nos
Ni un poquito,
referimos?
ni mucho, ni más o menos, no te lo tomes
Exacto.
en serio para nada.
No te lo tomes en serio y nos referimos con esto a este sueño, ¿no? A esta vida, a esto que a la final no tiene significado y que somos nosotros quienes se lo ponemos. Entonces, démosle inicio a este súper episodio, no sin antes invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba hilo cuántico, arroba wmentor-bajo. Allí constantemente estamos compartiéndote información de muchísimo valor, contenidos de muchísimo valor y entrenamientos, eventos, charlas que constantemente estamos diseñando y te estamos invitando pues a que nos acompañes a ellas para acompañarte pues en este proceso de despertar espiritual, de crecimiento, de evolución interna y pues de verdad que no te puedes perder nada de lo que constantemente estamos haciendo para ti y por ti y por nosotras también porque nos encanta y lo amamos. Entonces, ahora sí, démosle inicio a este super episodio, amiga mía. Te doy la palabra, ¿cómo estás?
Ay, súper bien, súper feliz de grabar nuevamente contigo y feliz de grabar este episodio porque me encanta el título. O sea, solamente el título del episodio ya nos invita como a esa jocosidad, a tomarnos la vida con humor, a reírnos de la vida misma. Y es que realmente hemos hablado durante en muchos espacios y durante muchos episodios hemos hablado de esta idea que nos plantea no solo un curso de milagros, sino otras filosofías de que esta realidad, pues, es una mentira, de que esta realidad es una ilusión, de que esta realidad no es una realidad, de que esta realidad es un sueño, ¿ok? Y que realmente lo que hay que hacer con esta realidad es trascenderla y despertar de ella. Y despertar de ella, pues justamente es entender que no es real, entender que es una ilusión y por lo tanto, pues no tomárnosla en serio, no hacerla real. Y de hecho, uno de los pasitos que nosotros deberíamos seguir en el proceso de perdonar cualquier circunstancia de nuestra vida, tal y como lo plantea, por ejemplo, un curso de milagros, es recordar que esto no es real. Pero aparte de recordar de que esta realidad no es real, pues resulta bastante útil que no nos tomemos la vida tan en serio. Y siento que no tomarnos la vida tan en serio, pues también nos permite como gozárnosla, ¿no? Como jugar con esta vida, como hacer de cuenta que esto es un juego y de que pues cuando perdemos realmente no perdemos, sino que estamos trascendiendo.
Y estamos también un poco renunciando como a esta necesidad de el ego de tener la razón con algo, ¿no? Y de aferrarse a un pensamiento, de aferrarse a una creencia que lo único que hace es llevarnos como a este prolongar el dolor, el sufrimiento, ¿no? Y como vivir en el pasado y vivir en el miedo también del futuro y demás. Y simplemente como decir, oiga, pues a la final esto lo creé yo, ¿no? Como que este mundo sin significado tiene un significado porque yo se lo he dado y esa es mi potestad entonces para transformar mi vida, transformar el significado que le doy a las cosas. Y en ese sentido podemos ver cómo esta realidad no es más que esa ilusión, ¿no? Y al ser una ilusión, pues a la final, cuando estamos como ahí inmersos en el dolor y en el sufrimiento y queriendo tener la razón y queriendo aferrarnos a un pensamiento o una creencia, podemos como también usar como esa herramienta que es el humor para darnos cuenta de, oiga, tal vez me estoy tomando demasiado en serio esta situación, tal vez estoy aferrándome demasiado como a esta necesidad de mi ego de tener la razón y no estoy viendo como el panorama completo, ¿sí? No estoy viendo que esto pues a la final ya pasó, ¿no? Nos pasa muchas veces, ¿no? Y vivimos como también muchísimo como en ese lugar de miedo por eso mismo, porque revivimos como las situaciones una y otra y otra y otra vez, sin darnos cuenta de que pues no tiene sentido alguno sufrir o sentir miedo por cosas que sencillamente no están aquí y ahora. Y ese sería el humor de ver la vida como una ilusión o como un sueño, ¿no? A la final, muchas veces estamos en lugares de sufrimiento, de dolor, porque no estamos aquí ahora. Estamos proyectándonos otra vez, bien sea en el pasado o anticipándonos al futuro. Yo quisiera un poquito como retomar este episodio pasado que en el cual veníamos hablando de los dos maestros, ¿no? Y entonces uno de los maestros hablábamos bien que se refiere como al ego, ¿no? Y el ego nos lleva a identificarnos con el pensamiento, ¿no? Un poco a hacer real este sueño, ¿no? A hacer real la ilusión, ¿sí? Cuando estamos apegados a algo que creemos ser cierto, es el ego quien está detrás de ese apego. Porque el ego le encanta, como lo decía antes, tener la razón. Sí, entonces, ¿cómo podemos empezar a identificar al ego? Yo creo que es, como lo decíamos también en el episodio pasado, cuando no sentimos paz, ¿no? Cuando estamos en dolor, cuando estamos prolongando sufrimiento, cuando sentimos ira, cuando no estamos en paz sencillamente con la realidad que estamos experimentando en un momento dado, pero aún así, a pesar de no estar en paz, sentimos algo de satisfacción, ¿no? Porque nos, como que el ego justamente es eso, ¿no? La torta o el regalo que nos da el ego, un poco como para seducirnos a elegirlo, a elegir al ego como nuestro maestro, es esto de, tú tienes la razón, tú estás en lo cierto, tu creencia, ta, 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 la que sea, lo que sea que creamos es cierto, es la verdad absoluta, ¿no? Y entonces ese es el premio que nos da el ego, como que nos pone en ese podio de especialismo, ¿no? Y entonces tú eres el bueno, el bondadoso, el que tiene toda la razón, el que lo sabe todo, el sabio, el espiritual, ¿no? Como todas estas cosas, versus este mundo que está mal, ¿no? Versus estas otras personas que no tienen ni idea, que no están despiertas, que no han identificado sus errores, ¿sí? Y eso, identificamos al ego cuando no estamos en paz, que sería como estar ahí inmersos en un pensamiento que sencillamente nos lleva al sufrimiento, pero que de alguna manera, a la vez que no estamos en paz, sentimos satisfacción. Y eso es como una contradicción absoluta, pero es cierto, ¿no? Como que la satisfacción de, pues pucha, yo sé que estoy viviendo en el pasado, reviviendo esta historia de dolor una y otra vez, que me, como volviendo a traer lo que supuestamente me hizo mal esta persona, ¿sí? Pero sigo ahí, perdiendo mi paz, y aún así siento como placer de volver a meterle el dedito a la llaga, ¿no? Como de volver a revivir eso, porque eso me hace sentir poderoso de alguna manera.
Y es que definitivamente tener valores y creencias en este plano dual, pues es necesario. O sea, para nosotros es imposible vivir una vida y tener un cuerpo sin tener unos valores y unas creencias que sustenten nuestro paso por esta vida, por esta tierra, por esta existencia, ¿sí? Entonces está bien que nosotros tengamos esos valores y esas creencias y esos patrones de pensamiento. Pero el problema es cuando, como tú muy bien lo dices, nos empezamos a aferrar demasiado a ellas. ¿Y qué significa aferrarnos demasiado a ellas? Pues darles demasiado valor. Es decir, si estos valores y estas creencias me han permitido sobrevivir y me han permitido prevalecer como especie o como individuo, incluso en mi sociedad, por ejemplo. Si yo vivo en un barrio en el que, no sé, hay los hombres tienden a ser muy machistas y muy violentos, por ejemplo, y yo tengo una creencia que dice que los hombres hay que cuidarse de los hombres, ¿sí? Porque los hombres son violentos, y esa creencia me ha ayudado a sobrevivir como individuo dentro de mi comunidad. Pues está perfecto tener esa creencia porque efectivamente me ayuda a sobrevivir, ¿sí? Tiene todos los valores y las creencias que tiene nuestro ego, pues en fin de cuentas tienen una intención positiva. Pero ¿cuál es el problema cuando esos valores y esas creencias, que si bien nos han ayudado para algo y tienen una intención positiva, nos aferramos demasiado a ellas y tratamos de hacerlas demasiado reales? Pues que después, si yo salgo de ese contexto, por ponerlo pues en un ejemplo muy tangible, si yo salgo de ese contexto o si yo me quiero relacionar con un hombre y voy a seguirle dando la misma, como la misma cantidad de valor y me voy a seguir como aferrando a la necesidad de tener la razón en esa creencia, pues no voy a estar en paz, porque finalmente tener esa creencia o tener ese valor, de todas maneras es un juicio, ¿no? De todas maneras es un juicio que me dice que esta idea que yo tengo es mejor que la idea contraria. Y si yo no me permito simplemente estar en un punto medio entre esta idea que me ha permitido sobrevivir y la idea contraria que es, puedo, que sería, puedo confiar perfectamente en los hombres son seres amorosos, cariñosos, bueno, lo que sea, no importa, pero si me aferro demasiado a esta primera idea porque me ha sido útil, pero porque también mi ego necesita tener la razón y necesita tener las razones en que esta es la idea buena y la otra no sirve, no funciona o es una idea mala o es una idea menos válida, entonces no voy a estar en paz, ¿ok? Y por eso es que la idea de todo este episodio y todo esto que hemos estado hablando es no te lo tomes tan en serio, como que está bien tu vida, está bien tu trabajo, está bien tus valores en la pareja, en la familia, en el trabajo, tus valores éticos, morales, tus creencias, absolutamente todo está perfecto, pero no te las tomes en serio, porque si te las tomas demasiado en serio, en algún momento vas a sufrir. Porque sí o sí, y como ley natural de la vida, nos vamos a estar balanceando todo el tiempo entre el blanco y el negro, entre la salud y la enfermedad, entre la alegría y la tristeza. Y hay momentos en los que esas cosas que creemos que son ciertas, pues son válidas, pero otros momentos en los que son completamente disfuncionales. Entonces, tener la capacidad de no tomarnos en serio nuestra vida, nuestra manera de pensar, no tomarnos en serio nuestros filtros mentales y nuestros filtros de pensamiento y nuestros filtros emocionales y pues hasta espirituales, pues nos va a permitir estar en paz, porque si yo me permito como cuestionarme y reírme un poco, ajá, perfecto, sí, esto me funcionó, pero si no me lo tomo tan en serio, pues voy a poder ver también el otro lado de la moneda, ¿no?
Sí, no te lo tomes tan en serio. También es como un poco acordarnos que vivimos en una realidad maleable, ¿no? Justamente por todo lo
Total.
que tú estás diciendo y que la potestad de esa maleabilidad, por decirlo así, es nuestra, ¿sí? Como que no existe en realidad, o sea, la verdadera paz no se encuentra en realidad afuera de nosotros y esto es algo que también dejamos un poco en conclusión del episodio pasado de, ok, existe solamente una verdad y es, ¿estás en paz o no estás en paz? Y si no estás en paz, quiere decir que estás eligiendo a ese maestro del ego. Pero ahora hay otra cosa que hay que entender y que hay que tener cuidado porque no es más que otra vez volver como a caer en los engaños, en los trucos del ego y es el creer que para yo estar en paz necesito que las condiciones externas a mí sean de X o Y manera. Entonces, lo único que hago cuando veo la realidad de esa manera, cuando no me doy cuenta que, cuando me aferro, ¿no? Como a esta creencia de que el otro tiene que cambiar, de que las cosas tienen que ser así, de que mi jefe tiene que ser así, de que mi pareja tiene que decir estas cosas o comportarte de ciertas maneras. Cuando me aferro a esos pensamientos, a esas creencias, lo único que hago es renunciar a mi potestad de darle esa maleabilidad al universo, a un universo, a un mundo que no tiene significado, porque el significado se lo doy yo, ¿sí? Entonces me llevo a este estado de no paz porque le doy a las cosas externas la potestad de, o las considero o las veo como la fuente de mi bienestar y de mi felicidad y de mi paz. Y eso no es más que volver a caer en este juego y en este engaño del ego que me quiere hacer creer que en orden de que yo pueda estar bien, son las cosas externas a mí las que tienen que cambiar, las que tienen que perfeccionarse, ¿no? A mi voluntad, ¿no? Como según mis caprichos, según mis expectativas, según mis requerimientos. Pero entonces no nos damos cuenta que esa paz de la cual estamos hablando es un estado mental, es un estado del ser, es un estado que se logra en nosotros mismos y no afuera. Entonces, ver esto, ¿sí? Ver como, ok, no me lo tomo en serio, quiere decir que el mundo es maleable, pero es maleable en mi mente, ¿verdad? Eso me lleva a entender que la paz solamente la puedo encontrar en mi mente, y que no es relevante aquello que yo crea que estoy decidiendo hacer en la medida en que yo me puedo quedar en una relación o me puedo ir de esa relación, no interesa. ¿Estás en paz o no estás en paz en tu mente? Porque si te quedas en esa relación, pero igual día a día sigues aferrado a tus pensamientos de esto no está bien, esta persona me hiere, esta persona no es la indicada, bla, 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 pues estás absolutamente en una prisión que tú mismo te estás forjando, en la que tú mismo
Lo
te estás
mismo
metiendo.
que si te vas de la relación y luego a la siguiente te comportas exactamente de las mismas formas y tienes exactamente las mismas expectativas frente a la otra persona. Va a pasar exactamente lo mismo que con la anterior.
Exacto.
Entonces, efectivamente, no se trata de las decisiones conductuales que tomamos hacia afuera. Sí, a mí me pasa mucho cuando termino una consulta, me preguntan, ¿y entonces qué hago? Pero finalmente no se trata de qué vas a hacer, sino desde qué conciencia lo vas a hacer,
Y también un
independientemente de
poco
lo que sea que hagas.
desde qué conciencia y qué entendiste, ¿no? O sea, no se trata de de qué voy a hacer ahora, cuál es mi siguiente paso, lo necesito saber concretamente. Primero, haz esto, segundo, haz esto, tercero, haz esto, ¿no? Sino, ¿qué entendiste de todo esto? Porque ese entendimiento es lo que te va a llevar realmente a elegir de una manera distinta en las próximas veces, pero elegir de una manera distinta, no
Exacto.
desde otra vez este
No es de
pensamiento y
la
esta
fuerza.
conducta, exacto, y desde la fuerza y desde querer controlar la cosa, sino desde realmente el sentir, ¿sí? Elijo diferente porque ahora se siente diferente, porque ese entendimiento que yo integré me permite ver la realidad fuera de mis conceptos, Fuera de los conceptos que yo previamente como que le ponía a esas personas, a esas situaciones que consideraba como negativas o como lo que sea, ¿sí? Y que no me permitían ser libre y que no me permitían estar en paz. Y entonces cuando yo libero a las otras cosas o a las otras personas o a las circunstancias externas a mí de mis propios conceptos y no me lo tomo en serio y reconozco que la realidad es maleable porque el significado que yo le doy al mundo es maleable, Entonces ahí cambia mi realidad.
Y fíjate que es muchísimo más fácil llegar a la paz cuando efectivamente los problemas dejan de ser problemas. Y los problemas no van a dejar de ser problemas porque afuera sucedan cosas diferentes, sino porque yo los deje de ver como problemas. Y ahí es donde aplica perfectamente la idea de no te lo tomes en serio. Entonces, si agarráramos un problema o algo que nosotros vemos como problema y tratásemos de pensar de qué manera esto dejaría de verse como un problema o de alguna manera en serio moldeáramos nuestra mentalidad con respecto a eso que parece un problema para no tomarnos ese problema tan en serio, pues llegaríamos a la paz muchísimo más rápido y muchísimo más fácil y como con muy poca necesidad de invertir energía. Y voy a dar un ejemplo concreto. He tenido no una, sino varias ocasiones en las que, por ejemplo, en consulta, sale a flote alguna situación, por ejemplo, en la que cuando la persona, no sé, es niña o niño, resulta que hay cierta exploración de la sexualidad, ¿no? Entonces, hay exploración de la sexualidad o alguien me toca o me toco con el amiguito o el primito o el hermanito, el que sea, ¿sí? Y entonces, claro, con la mentalidad de adulto, uno empieza a ver esa situación del pasado como algo que no debió haber sucedido, como algo que está mal, como un pecado,
Como algo
como
que me genera
un
vergüenza también,
abuso,
¿no?
como algo que me genera vergüenza, como algo que me genera culpa. Pero muchas veces entonces ahí es como, a ver, pues si no hubo, por ejemplo, en ese caso, una agresión emocional, una agresión física, porque muchas veces a las personas a las que les pasa esto incluso tienen, sienten agrado, por ejemplo, pero hay tal carga de culpabilidad y tal interpretación, pero no desde la mente del niño o la niña, sino desde la mente del adulto, que eso no debe haber sucedido, que se ve como un problema y entonces ya la persona hasta cree que la abusaron o qué sé yo, y cuando la persona como mínimo se permite cuestionar si realmente eso que sucedió estuvo mal dentro de los cánones de lo que está bien y lo que está mal, que son absolutamente, pues, sabes, como que para cada cual pueden ser perfectamente diferentes y eso es justamente lo que hay que desafiar. Entonces, eso que no debe haber pasado, eso que me hace sentir vergüenza, eso que incluso puedo llegar a tildar de abuso, pues no es más que simplemente una exploración sexual de yo con yo o yo con otra persona, ¿sí? Y deja de ser un problema. Cuando me lo dejo de tomar tan en serio, cuando le dejo de dar esa carga, cuando lo dejo de etiquetar como tal cosa, ¿sí? Ahora no estoy diciendo entonces que si una persona se sintió abusada, no es válido que sienta eso y que no, para nada. Cada cual tiene sus procesos y cada cual pues interpreta su vida y sus situaciones como sea que las quiera interpretar. Pero quiero dar este ejemplo de que de verdad me ha pasado varias ocasiones con varias personas que tienen situaciones de este tipo y solamente por toda esta carga emocional y toda esta carga interpretativa, empezamos a ver problemas donde es posible que no los haya o que sencillamente tengamos la capacidad de dejarlos de percibir como tal. Y ahí es donde no tomarse las cosas tan en serio puede llevarnos a la paz. Otro ejemplo, no sé, como que para un niño, o por ejemplo, cuando yo estaba más pequeña, cuando yo, no sé, terminaba un examen y como que estaba súper estresada porque no sabía si el examen lo había contestado bien o lo había contestado mal. Y entonces mi mamá llegó y me decía como, en este momento puedes hacer algo al respecto, puedes ir a cambiar las respuestas, puedes hacer algo en ese momento, no. Entonces, ¿cuál es el problema? Y como que solamente dejarme de tomar tan en serio que hubiera escrito bien o mal las respuestas, pues me da muchísima paz dejar de ver esa situación como un problema, ¿sí?
Sí, y eso que tú estás diciendo no es más sino evidencia de que efectivamente los hechos, lo que sucede aparentemente, ¿no? En el plano temporal o en el plano de la forma, no son relevantes, sino que lo relevante, lo que de verdad interesa, lo que de verdad importa, lo que de verdad tiene un impacto en nosotros es el significado que le damos a esos hechos. Y ahí está el origen del
Exacto.
sufrimiento, ¿no? La manera como yo digo esto que me sucedió es malo, ¿sí? Y entonces ahí empiezo a
Exacto.
sufrir, pero la raíz de todo eso está en mi mente. Entonces, un poquito como esta herramienta de humor, sí que es muy poderosa para transformar, ¿no? Como para ver como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Porque a la final, pues eso, ¿no? Como que un mismo hecho puede ser percibido de muchas maneras, dependiendo de la persona y dependiendo del sistema de creencias que tiene dicha persona, ¿no? De la información que alimenta el inconsciente de esa persona, la línea de vida de esa persona y demás, que la hace interpretar una situación de X o Y manera. Entonces, ahorita se me viene a la cabeza un poco como esto de que lo he hecho muchísimo y que es súper terapéutico, ¿no? Como el proceso de escribir, ¿no? Y de ponerte como en la posición de víctima. Y me hace también acordar de una de las dinámicas que tiene ahorita Hilo Cuántico en Instagram todos los viernes, que es como la sesión de víctima-mentes, ¿no? Y es como esto de
Sí.
cuando tú te pones en la posición más dramática del planeta, ¿no? Intencionalmente, y empiezas a escribir, ¿no?
Sí.
Aquello que te molesta, aquello que te incomoda con respecto a tu trabajo, con respecto a las personas que te rodean, con respecto a quienes creíste que te están haciendo daño o te están hinchando los huevos, ¿no? Y empiezas a escribirlo desde esa posición dramática llevada al extremo. Lo haces y luego dejas como pasar un tiempo, dejas pasar un tiempo, ya te desahogaste con el papel, dejas pasar ese tiempo y vuelves a leer lo que escribiste, te das cuenta de cómo actúa ese ego, ¿no? Como el niño chiquito haciendo pataleta todo el
Sí, el
tiempo.
drama
Exacto.
queen.
Y te das cuenta que a la final todo eso, o sea, que tú estás recreando en tu mente, es una elección. Pero existe otra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú eliges aferrarte a tus pensamientos y aferrarte a tu necesidad de tener la razón de, efectivamente, esta persona es la mala y me hizo esto y me hizo lo otro y no debería ser así, etcétera, etcétera, como que sigues casado como con esa historia de dolor, pues no habrá mucho que puedas hacer más que seguir sufriendo, seguir perpetuando tu sufrimiento, ¿no? Pero cuando te sales de esa historia y ves cómo eso, ¿no? Desde afuera, con otros ojos, incluso con humor, te das cuenta que pues la realidad siempre es un poquito más amena que lo que tú normalmente te cuentas con respecto a la realidad, ¿no? Y esto me hace también acordar un poco de una autora que se llama Byron Katie. Y ella dice, la vida es buena, la vida es muy buena con nosotros. En el momento en que a mí me pegaron un puño, lo bueno de eso es que aquí y ahora ya se terminó. Sí, como que ya viví lo más terrible de que
Ya
me pegaron el
pasó.
puño, exacto, ya viví que me pegaron el puño o que me pegué en el dedo chiquito con la mesa, listo, lo viví, ya pasó. Pero es mi decisión, yo día a día, minuto tras minuto, seguirme contando la historia de me pegaron el puño, me pegaron el puño, me pegaron el puño. Ya no estoy viviendo esa experiencia, pero la estoy recreando en mi mente y me estoy prolongando y me estoy llevando por elección propia a ese sufrimiento porque sigo casado con mi satisfacción de tener la razón con respecto a la historia que me cuento. Entonces hay un poco como que nuestra potestad está en aferrarnos a ese dolor, aferrarnos a esas creencias, aferrarnos a esas limitaciones o a esos juicios, no a esas historias de dolor que nos contamos con respecto a lo que vivimos en algún momento de nuestras vidas, versus el verdadero y genuino deseo de sentirnos en paz, ¿sí? Ahora, de que, o sea, ¿cómo se llega a ese lugar? Teniendo la elección de soltar y de desapegarte, de desaferrarte y desidentificarte con la historia de dolor que te sigues contando por puro placer de tener la razón, por pura satisfacción de estar en lo cierto y de seguir como escuchando a ese maestro del ego, que le encanta ser el drama queen y el niño pataleta, porque es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil
Y
quedarnos
mira
ahí.
que con ese tema que tú mencionas, el humor, pues justamente creo que este no tomarnos la vida tan en serio nos invita un poquito también a hacer uso del humor como herramienta justamente para elegir no creernos y elegir no aferrarnos tanto a esa historia de dolor. Y más bien mirar como a ese drama queen desde una perspectiva más caricaturesca, pero es que justamente el humor nos permite, es como hacer como una especie como de shock, como una especie de shock térmico, pero mental, en donde esta historia a la que yo le daba tanto peso y que me dolía tanto y que me generaba tanto dolor, cuando lo engrandezco, pero así a nivel caricatura, como lo que pasa efectivamente en los viernes de victimomentos en los que la gente pues pone sus victimomentos y yo como que los engrandezco y los caricaturizo y me burlo a veces de una manera incluso un poco negra de las historias de victimismo de las personas, pues es justamente como que caricaturizamos tanto esas historias que nos permite en realidad como decir, bueno, ¿y esto en serio es tan grave? ¿No? Como que, ¿y ahora qué vamos a hacer al respecto? Pero desde un punto de vista como que no nos lo estamos tomando de verdad para nada en serio. Y justamente me hace eso también como pensar en algo que se menciona en un libro que escriben, en donde se encuentran varios ensayos de varios psicoanalistas, entre ellos Jung, que se llama Encuentros con la Sombra, y hay una parte, no sé específicamente qué autor habla de esto, pero él o ella dice que aquella persona que tiene buen sentido del humor y que es capaz de reírse de sí misma o de sí mismo, es una persona que tiene la capacidad de integrar su sombra. ¿Y a dónde lo llevo yo como para conectarlo como con las técnicas, digamos, de humor? Un humorista, por ejemplo, agarra características de otras personas y sobre todo agarra características de sí mismo y las exacerba, pero características como, entre comillas, negativas o como que resalten de su personalidad o de su físico. Y, por ejemplo, vemos muchos humoristas que se burlan de su, no sé, de que son de su sobrepeso, o de su color, o de su nacionalidad, o los humoristas que se burlan de su situación económica, o incluso, qué sé yo, de su homosexualidad, o cosas que podrían ser juzgadas o bien por ellos mismos o por la sociedad, y las toman y las exageran y las caricaturizan, pero justamente en vez de engrandecerlas para hacerlas más reales, engrandecerlas para quitarles absolutamente como todo el peso y como toda la realidad de lo malo que puede ser esto, ¿no? Y entonces, en vez de no sé, el humorista que utiliza su gordura para reírse de sí mismo, podría estar sufriendo perfectamente por su sobrepeso, pero lo está utilizando para casi, casi incluso que para sanarse. Pero entonces, ¿qué es lo que hace en ese momento y en ese momento en el que utiliza una característica, entre comillas, negativa o susceptible de juicio sobre sí mismo y se burla de eso? Es como que si, como si se integrara, ¿no? Como si integrara los opuestos, como que esto es algo que me hace sufrir un montón, pero como me río de esto, pues finalmente me estoy beneficiando de esto para integrar los opuestos y para traerlos a un punto en el que finalmente me siento en paz y me siento libre y me siento alegre, pues porque todos hemos experimentado el humor como algo absolutamente agradable, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos permitimos agarrar esas situaciones en las que nos sentimos víctimas, esas situaciones de dolor, o cuando agarramos nuestras propias características, como aquellas cosas que nosotros mismos rechazamos de nosotros, ¿sí? Cuando tenemos la capacidad de reírnos de aquellas cosas que rechazamos de nosotros, pues incluso tenemos la capacidad de hacer una pequeña mandorla, ¿no? Como que de unir los opuestos de esa cosa que estoy rechazando, pues finalmente la utilizo para reírme de mí mismo y casi que para sublimarla y para disolver la carga de sufrimiento y de dolor. Entonces, por eso es que efectivamente vuelvo a este tema de los victimomentos, las personas incluso pues me permiten y me cuentan, pues muy en breve, en una frase, me cuentan sus historias dolorosas y me permiten un poco como hacer un poco humor negro y crudo acerca de esas historias, pero porque finalmente están teniendo la capacidad de ponerlas como en una bandeja donde pueden ser cuestionadas, donde pueden ser caricaturizadas, pero donde pueden también ser sublimadas. Y mira, te digo, llevo, no sé, 4 semanas o 5 semanas haciendo viernes de victimomentos y no he recibido el primer comentario de oye, qué maluco o qué terrible. No, todos los comentarios son como oye, gracias, no lo había visto de esa manera. Por muy cruda que sea, por muy dura que sea, finalmente es como que haces un. Yo lo veo de esa manera, como que este no tomarse el dolor tan en serio y caricaturizarlo es como un shock térmico emocional, como que te generaba tanto dolor y luego llegaste con un chiste o con la chanza o con la cosa que lo ridiculizas tan por completo que es como, bueno, sí, o sea, como que en serio no era tan grave y puedo seguir con mi vida. Y esa es la magia de no tomarse la vida en serio. Es como que, ok, puedo seguir adelante, esto no es tan grave, no me voy a morir por esto.
Sí, ¿no? Y también en esos momentos en los que vemos lo que aparentemente como que estamos experimentando, pues de una manera, dándole un significado determinado con humor, lo que hacemos es hacer las paces con eso que está sucediendo, ¿no? Como que a
Exacto,
la
exacto.
final, bueno, sí, no sé, mi pareja no me pone atención y no me quiere abrazar y qué sé yo, ¿no? Como que todas estas cosas que nos decimos que de verdad somos las víctimas de la vida por esto y lo otro, cuando lo pone, como cuando lo llevamos al extremo del drama, que es lo que realmente sucede en nuestra mente, porque si no, no estaríamos en ese punto de sufrir tanto por eso y de obsesionarnos tanto con eso a nivel mental. O sea, efectivamente pasa en nuestra mente, lo llevamos a un extremo. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, pero lo visualizamos, lo que hacemos a la final es decir, bueno, ¿y qué? ¿Sí? Como que esto está pasando. ¿En realidad es tan terrible? ¿En realidad significa eso que yo creo que significa? ¿En realidad no hay una salida di distinta? ¿No? Como que vemos como, ok, sí, mi pareja no me pone atención y no me ama porque no me abraza. Bueno, es eso. ¿Cierto? O sea, ni siquiera es cierto. ¿Será que yo me he puesto la 10, ¿no? Para levantarme de mi silla, mover mis paticas e ir y abrazar a esa persona, ¿no? Como que empezamos a ver la realidad desde muchas más perspectivas y empezamos como a ampliar ese mapa que nos permite ver que eso que nosotros nos contábamos con respecto a algo no es más que pura paja, ¿no? Como es el pajazo mental de nuestro ego queriéndonos hacer creer, no sé, como los reyes del universo, ¿sí? Y entonces que todo se trata sobre nosotros. Y efectivamente, sí, todo se trata sobre nosotros, no, yo con yo. ¿Cuál es el, qué es lo que necesito aprender de las cosas que estoy viviendo? Pero para cambiar yo, no para cambiar las circunstancias externas o las personas que me rodean y que alimentan esas circunstancias, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tengo sobrepeso. Bueno, ¿y qué pasa? ¿No? O sí, yo he dicho mentiras y o yo no he tomado las decisiones. ¿Acaso eso es malo? ¿Quién dice que no tomar una decisión te hace una persona mala? ¿Quién dice siquiera que hay que tomar decisiones en la vida? ¿Sí? Tal vez no te estás dando cuenta que no tomar decisiones también es una decisión. ¿Sí? O sea, como que todo es cuestionable y
Total.
en la medida en que nosotros le ponemos humor y lo
Sí.
engrandecemos, nos damos cuenta que vivíamos antes como en una burbujita cerrada y gris, ¿no? Y en donde llovía todo el tiempo y nos sentíamos tristes todo el tiempo y víctimas de todo todo el tiempo. Pero la realidad es mucho más que eso y está en nuestra potestad volver a significar algo y, por lo tanto, sentirlo de una manera distinta. Entonces, cuando como que le quitamos esos conceptos a las cosas, a la realidad, realmente nos empezamos a relacionar con eso, ¿sí? Y con nosotros mismos y con las personas en realidad, más que con lo que nosotros creemos que esas circunstancias o esas personas son, porque a la final nuestra vida es más bien como como esta máscara, este engaño, ¿no? Este disfraz, ¿sí? En el que vivimos constantemente por el hecho de que seguimos siendo como que estamos a merced de nuestros filtros y de nuestros pensamientos y de nuestras creencias. Pero cuando le quitamos los conceptos a las personas y a las circunstancias, nos relacionamos en realidad con esas personas y vivimos en realidad esas circunstancias, en vez de seguir como inmersos en un pensamiento, pues, engañoso y que no es cierto y que nos lleva al sufrimiento.
Y es que mira que yo pienso que nosotros sufrimos porque realmente, realmente, realmente sufrimos cuando nos tomamos algo demasiado en serio. Ejemplo, tengo una pareja y me tomo demasiado en serio la pareja. Si me tomo demasiado en serio la pareja, cualquier movimiento que haga o deje de hacer, que voy a ver a través de mis filtros, que no importa cuáles sean, si me lo tomo demasiado en serio, voy a sufrir. Porque si yo tengo el filtro de que es importante la fidelidad, el día que esa persona me sea infiel, voy a sufrir. Pero si yo me tomo demasiado en serio la libertad y la apertura en las relaciones, entonces el día que esa persona quiera estar solamente conmigo y yo sea el centro de su atención, voy a sufrir también, ¿sí? Por poner un ejemplo un poquito caricaturesco, lo mismo con el dinero. Si yo me tomo demasiado en serio el dinero o las posiciones materiales, por ejemplo, entonces, el día que yo las deje de tener, ese día voy a sufrir. Pero al mismo tiempo, si yo me tomo demasiado en serio el pensamiento de que el dinero no es importante o que el dinero no es, qué sé yo, espiritual o que el dinero me hace, sí, por ejemplo, eso, menos espiritual. Entonces me voy a autosabotear para no conseguir dinero y finalmente, pues, sabes, como que entonces va a ser un problema si de repente me gano la lotería o me gano una herencia o en el trabajo que hago me gusta, me gano mucha plata porque entonces soy menos espiritual o lo que sea, ¿no? Y eso me hace pensar en una frase, bueno, en una idea que se plantea, pues que plantea Gary Bernard con sus maestros y es que no sé textualmente cómo lo dicen, pero es como que aquellas cosas que tú pierdes o que se te quitan o que se te retiran de tu vida, pues finalmente se te retiran para que les dejes de dar valor. Y yo lo pienso en términos, sobre todo en términos de Alejandra Ospina, pienso mucho en estos dos conceptos, por ejemplo, en el concepto de pareja y el concepto de dinero. Es como que de alguna manera, cuando yo he perdido este tema de pareja o cuando he estado mal económicamente, pues si uno, claro, como me tomo demasiado en serio, y voy a hablar de ambas, cuando me tomo demasiado en serio la importancia de la pareja en mi vida y cuando me tomo demasiado en serio la importancia del dinero en mi vida, He sufrido y he sufrido mucho, ¿sí? Pero efectivamente, cuando ambas cosas me han sido retiradas de la vida y ahora con estas nuevas comprensiones, con estos nuevos aprendizajes, pues que he hecho a través de un curso de milagros y la biodescodificación, es como, bueno, no las tengo por, en parte también porque es útil para mí dejarles de dar tanto valor. Entonces hubo un momento recientemente en que yo entendí que pues no era tan importante tener pareja, sino realmente construir una vida tranquila, feliz, equilibrada por mí misma y que no importa si tengo pareja o no. Y creo que eso me ha dado muchísima más paz y lo mismo con el dinero. Y creo que, por ejemplo, lo que sucedió con la pandemia, a muchas personas se les permitió entender justamente eso, que no necesitamos ni siquiera nuestros zapatos, porque nos pasamos un año en pantuflas y nos dimos cuenta que los zapatos no son tan importantes, ¿no? Entonces dejamos de sufrir por los zapatos, que no quiere decir que entonces ahora no podamos comprarnos unos zapatos lindos, ¿sabes? Como que finalmente sufrimos cuando nos tomamos cualquier cosa demasiado en
Y ahí
serio.
está justamente la lección detrás de perder, aparentemente perder cosas que creíamos que necesitamos,
Exactamente.
el hecho de entender que efectivamente no las
No
necesitábamos.
las
Sí, no, no te
necesitamos,
moriste, estás
total.
perfectamente bien, y eso no es más que prueba de que aquello que tú creías que era la fuente de tu bienestar, de tu felicidad, etcétera, no lo es, ¿sí? Eres
Exacto.
tú, tu única propia fuente, tu única fuente de felicidad y bienestar, pero hasta que tú no te des cuenta, la vida te va a seguir mostrando oportunidades para que las puedas convertir en las lecciones que necesitas realmente para entenderlo, para entender que nada externo a ti es necesario y nada externo a ti te va a dar lo que tú crees que como que escaseas, ¿sí? ¿Estoy en la expresión?
Sí, creo que sí. Y creo que por eso es realmente útil cuando lo que tú dices, cuando perdemos las cosas, lo que a ti te pasaba esta semana, que pues te quedaste sin computador por unos días y fue como volví a lo esencial y, o sea, tú volviste a lo esencial y volviste a crear muchas cosas y a retornar a cosas que capaz que las tenías pues postergadas, qué sé yo, ¿no?
Y no me morí.
Porque finalmente... Y no te moriste y pues como que recordaste cosas, ¿no? Y también pienso en algo que también habla Gary con sus maestros y es acerca del dinero, ¿no? Que dicen que en muchas religiones incluso se, por, o sea, que pasan las dos cosas, ¿no? Como que el dinero o es considerado espiritual, entonces hay muchas personas que dicen que pues también como que el nivel de dinero que tú tienes pues también refleja tu nivel de espiritualidad, porque entonces si no has podido crear dinero es porque no has trascendido X o Y cosas, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, o las religiones o las creencias o las corrientes de pensamiento que dicen pues que tener... dinero pues no es espiritual y entonces primero ingresa un camello por el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos o algo así. Y lo que dicen es como que cuando tú haces la pobreza y la austeridad le das tanto valor, estás haciendo el dinero tan real como aquel que depende del dinero para ser feliz. O sea, le estás dando la misma cantidad de valía a una misma cosa y en final de cuentas es como... No importa si lo tienes o si no lo tienes, lo que importa es si estás en paz teniéndolo o no teniéndolo, o teniendo más o teniendo menos o teniendo X cantidad. Realmente no importa lo que hay afuera, importa lo que hay adentro,
Sí.
¿no? Porque entonces sí, pues, el dinero puede ser poco espiritual si te vuelves una persona dependiente de las posesiones materiales y como que te olvidas de la esencia. Pero el dinero también puede ser espiritual si lo utilizas para expandir un mensaje, para compartir con las personas, para impactar vidas, para compartir con tus seres queridos, para estar en paz, que estar en paz ya es suficiente contribución a la humanidad, ¿sabes? Como que no importa la final.
Yo creo que ese es un excelente ejercicio como para empezar a ver la vida de una manera distinta y para empezar a cuestionar aquello que creemos ser cierto. Y es, no sé, me peleé con mi mejor amiga, me peleé con mi pareja, me peleé con mi jefe, con lo que sea, o estoy atravesando una situación que aparentemente es terrible y el caos. Y un poquito como que la invitación sería hacer una pausa y decir, a lo mejor esto no es tan importante, ¿no? Como que a lo mejor existe una posibilidad de que esto no sea tan importante, Sí, un poquito también empezar a utilizar ese humor como herramienta de cuestionamiento y de entendimiento. Y yo creo que eso de verdad alivia un poquito la carga de la situación. Y no, y ahí también evidenciaremos lo que justamente hablábamos, ¿no? Como que nuestro ego nos va a querer dar 50.000 razones por las cuales seguir aferrándonos a, no, tú estás bravo, acuérdate, no des tu brazo a torcer, etcétera, pero pues a la final, ¿qué prefieres tú? ¿Prefieres sentirte en paz o prefieres seguir teniendo la razón? Y entonces prolongar tu sufrimiento, como que a la final
Exacto.
ese dolor no es más que una elección.
Exacto. Pues bueno, amiga, yo pienso que hemos podido como redondear ideas muy interesantes acerca de esta idea central de no tomarnos la vida tan en serio. La invitación para nuestros queridos oyentes es a dejarnos de tomar la vida en serio y pues como que gozárnosla un poquito y realmente desarrollar la capacidad de reírnos de nosotros mismos, porque realmente cuando nos reímos de nosotros mismos estamos integrando en nosotros, estamos aceptando en nosotros aquellas cosas que antes rechazábamos y un poco estamos haciendo las paces con eso. Y cuando hacemos las paces, integramos los opuestos y cuando integramos los opuestos, pues finalmente logramos el equilibrio, el camino del medio, la paz, ¿no? Y antes de cerrar o darte la palabra por si quieres decir algo antes de cerrar, pues hacerles y extenderles nuevamente la invitación a que se inscriban en el módulo 1 del entrenamiento en biodescodificación, que tenemos las matrículas abiertas hasta el 14 de abril. Este módulo está concentrado en la idea de la inversión de pensamiento, que ya hemos hablado muchísimo en varios episodios de Magia Cósmica, así que todos y todas son súper bienvenidos a unirse a este grupo pues, de entrenamiento de esta maravillosa metodología que es la biodescodificación. No sé si tú
¿Cómo lo
quieras.
hacen o cómo resuelven preguntas? Yo creo que contacten, vayan a la cuenta de Hilo Cuántico, nos pueden ahí enviar un mensaje directo o pues también en WMentor-bajo tenemos la información, los referenciamos, en fin, lo que necesiten. Ya nos tienen en redes sociales, así que pues no duden en contactarnos directamente para resolver cualquier pregunta o para pedir como el link de registro y de verdad que no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a ti amiga, como siempre.
Gracias a ti también, amiga. Una meditación exquisita, como siempre. Y no nos lo tomamos tan en serio.
Exacto. Exacto, sí. Hacer las paces con lo que uno cree también que no salió perfecto es no tomárselo en serio.
Eso es algo que hacemos mucho en magia
Sí.
cósmica, es como si salió bien, perfecto, y si no, también está perfecto, porque también lo utilizamos para aprender.
Oye, ¿sabes qué? Se me ocurre que esto de la perfección podría ser un buen tema para el próximo episodio. Pero bueno, dejémoslo cocinar y ya veremos.
Perfecto. Perfecto. Está bien, amiga. Pues nada, gracias a todos y nos vemos en la próxima.